Romanos capítulo 7.
Ahí está.
Romanos capítulo 7. En este capítulo llegamos a un capítulo que realmente ha sido un poco mal interpretado a través de los años por muchas personas. Yo no digo todas porque hay algunos que comentaristas y cosas así que he encontrado que tienen el concepto correcto de las Escrituras. Y aquí en Romanos capítulo 7, hoy vamos a entrar solo estudiando los primeros 6 versículos, y vamos a leer los primeros y luego vamos a entrar a ver lo que el Señor está diciendo. Dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran de la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo de que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ya hemos estudiado los capítulos anteriores, y Pablo tomó capítulos 1 al 3 para explicarnos que todos son culpables delante de Dios como pecadores. Ya lo hemos estudiado, es obvio que Pablo quería dirigirse y explicar que tanto los paganos pervertidos como los judíos, entre comillas, justos, en sus propias opiniones, eran culpables delante de Dios como pecadores. En el capítulo 3, versículo 10, la Biblia dice: no hay justo ni aun uno, no hay nadie que esté bien delante de Dios. Todos hemos caído bajo el juicio de Dios en ese sentido. Después tomó los capítulos 3 al 5 para explicarnos que la justicia es por una fe sencilla. La justicia es por una fe sencilla, depositando toda nuestra confianza en Dios y Dios solamente. Nos dio el ejemplo de Abraham, quien creyó a Dios y le fue contado por justicia, según Génesis 15:16. 6. También nos mostró cómo en Adán todos murieron y cómo en Cristo todos puedan tener vida eterna. Eso es lo que ya vimos en el capítulo 5. En el capítulo 6, que tomamos 2 semanas viendo ese capítulo, aprendimos que que hemos ya muerto al pecado. Capítulo 6, versículo 2 dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, él nos estaba enseñando que ya no es algo que tenemos que hacer, no es algo futuro, es algo que ya pasó en nuestra vida. Explicó que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en el versículo 14. Dice: porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. También nos hace entender que hemos sido librados de la esclavitud del pecado. Nos exhorta a ser siervos de la justicia y no seguir como si fuéramos esclavos del pecado. Y otra vez, regresando a nuestro ejemplo de la cárcel, que Cristo nos ha abierto la cárcel, nos ha quitado las esposas y las cadenas, y nosotros somos libres ya para salir. pero muchos quedan ahí como si todavía están encarcelados. Ahora, en capítulo 6 nos da una analogía, el 7, perdón. En el capítulo 7 nos da una analogía, una ilustración para explicar lo que nos ha pasado y la nueva relación que tenemos en cuanto a la ley. Y en paréntesis aquí tenemos, hermanos, que es importante notar que aquí Pablo no está dando enseñanza en cuanto al matrimonio en sí. Nada más está utilizando para ilustrar este principio en una manera que podemos entenderlo mejor. No está descartando 100% el hecho de que Moisés, que Dios reconoce el divorcio en ciertas circunstancias, pero solo ciertas circunstancias, y todo eso, pero eso nunca es la voluntad de Dios. Dios no quiere que haya divorcio, pero estos versículos 2, 3 y 4 no está enseñando sobre el matrimonio. Es un ejemplo que Pablo está dando para ayudarnos a entender este principio en el contexto de todo el libro de Romanos. Entonces, el primer punto que queremos ver aquí es la jurisdicción de la ley. La jurisdicción de la ley. Versículo 1 dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Por el contexto, Pablo está hablando directamente a los judíos en Roma. La iglesia en Roma, una iglesia a la cual Pablo no había llegado cuando escribió esta carta, estaba compuesta de judíos y gentiles. Pero había muchos judíos ahí. Yo no me acuerdo ahorita, yo leí un dato en un libro de cuántos judíos se estimaba que habían en Roma en aquel entonces, y eran miles. Eran muchos, no todos en la iglesia, pero miles de judíos, estamos hablando de 20, 30 mil judíos que vivían en Roma en aquel entonces, era una cantidad grande. Entonces, entre la iglesia en Roma había muchos judíos, aunque también había gentiles. Entonces, él utiliza aquí la palabra ley 23 veces en este capítulo, en el capítulo 7. Sin embargo, cuando dice los que conocen la ley, no está refiriéndose únicamente a la ley de Moisés. No está hablando solamente de la ley de Dios que había dado a Moisés en el monte Sinaí, sino está hablando de cualquier tipo de ley, sea griego, romano, judío, árabe, lo que fuera. Está hablando de la ley, como las leyes de Guatemala. Los que conocen las leyes, cómo funciona la ley. Jurisdicción, por definición, quiere decir tener autoridad, poder o dominio sobre otro. Una policía, yo no sé exactamente cómo funciona aquí en Guatemala, estoy suponiendo que funciona parecido a lo que es allá en los Estados Unidos, pero, por ejemplo, una policía de la policía metropolitana no tiene jurisdicción, digamos, en Escuintla. Ellos tienen su área donde ellos son la autoridad. Si una policía aquí en la capital le para por ir a una velocidad alta o por no tener su cinturón o hablar con su celular mientras está manejando, cualquier infracción así, él tiene la autoridad para pararle, para darle una remisión y todo eso. Algunos quizá abusan de su autoridad, pero él tiene esa autoridad. Entonces, eso habla de la área de autoridad, de su poder, de enseñorear de su vida. Las leyes de un país se aplican a, y tienen autoridad sobre, las personas de ese país mientras están con vida. Y aquí es donde Pablo entra en explicar la jurisdicción o la autoridad que tuvo la ley en la vida de una persona. Por ejemplo, la ley dice que tienes que pagar los impuestos sobre la renta. Todos los años tendría que pagar ese impuesto. Pero un día tú mueres. Cuando viene a cobrarte el impuesto, tú ya no tienes que pagarlo. ¿Por qué? Tú estás, ¿qué? ¡Muerto! Ahora, tal vez tus familiares, los que a lo cual dejó la casa o algo así, ellos van a tener que pagarlo, pero tú ya no tienes que pagar ni un centavo. ¿Por qué? Porque estás muerto. La ley no puede exigir que pagues algo porque ya no tiene jurisdicción sobre ti. ¿Por qué?
Porque estás muerto.
Punto. No importa qué tan grave sea la infracción de la ley, homicida, robo, etc. Cuando la persona muere, ya no es sujeto a la persecución ni la condenación de la ley. Ni a la persecución de la ley, ni a la condenación de la ley. Por ejemplo, algunos de ustedes no van a recordar eso, a menos de que hayan estudiado la historia, pero en los Estados Unidos, en el año 1963, un señor que se llama Lee Harvey Oswald mató, o por lo menos ellos dicen que lo mató, y hay unos que dicen que era una conspiración y un montón de cosas, pero eso es punto y aparte. Lee Harvey Oswald mató al presidente Kennedy. Lo mató desde el depósito de libros allá en Dallas. Lo arrestaron unas horas después, lo encontraron, tenían sus evidencias y todo eso, y lo iban a llevar ante la corte. Pero solo uno o dos días después, creo que fue el día siguiente de que lo capturaron, lo iban a transferir de un lugar a otro, y mientras lo estaban transfiriendo, entró otro señor y lo mató. Ahora, ¿Lee Harvey Oswald mató al presidente? Esa es la gran pregunta. Todo el mundo todavía anda buscando la respuesta a esa pregunta. Pero se supone que sí fue él quien mató al presidente. Pero no fue perseguido por ese delito. No fue bajo la condenación por ese delito. ¿Por qué? ¡Está muerto! Ya no hay necesidad, porque ya la ley no tiene ningún reclamo en él. Ya está muerto. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo en el versículo 1 en cuanto a la jurisdicción. Él dice, yo hablo a los que conocen la ley, porque la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Ahora, en los versículos 2 y 3 pasamos al ejemplo del matrimonio. Cuando un hombre y una mujer se casan, comprometen dedicarse el uno al otro hasta que la muerte los separe. No estamos pensando en el divorcio porque Dios no quiere eso. Y eso no es el asunto que Pablo está tratando aquí. Está poniendo un ejemplo. Hay otros lugares en la Biblia donde sí se trata del asunto del matrimonio y etcétera. La mujer es sujeta a la ley al marido mientras éste viva. Entonces, mientras que su marido está con vida, según la ley, ella está ligada a ese varón. Y mientras ella está ligada a ese varón, tiene esa responsabilidad con él. Si la mujer, si el marido muere, ella, debe de haber una coma ahí, si el marido muere, ella luego queda libre de la ley. Ya no está bajo la autoridad de esa ley, aunque ella está con vida todavía, su marido no. Entonces ella está libre para casarse de nuevo. La Biblia sigue diciendo y dice, ¿qué o quién muere en este ejemplo? El marido. Es el marido que muere, no la ley. Si usted busca en unos comentarios y leyendo unos comentaristas, hay varias personas que dicen que la ley muere aquí. La ley no muere, la ley sigue. Y si hay otra mujer que está casada con otro varón, ellos están bajo esa misma ley todavía. La ley no ha muerto. Lo que ha muerto es el marido. Como dice mi papá, dice, mire, yo nunca he creído en el divorcio. He pensado en matarla algunas veces, pero nunca he creído en... Bromeando, por supuesto, ¿verdad? Él no cree en el divorcio, pero la muerte es otra cosa. Ya somos los dice. Eso no es sugerencia, hermanos. No me malentienden. Entonces, en este caso, es el marido que murió, no la ley. Si mientras el marido tenga vida, la mujer se une a otro hombre, ¿ella será llamada qué? Adúltera. Está rompiendo la ley, está cometiendo adulterio, porque su marido todavía está con vida, ella todavía está casada con él, entonces él ella llega a ser adúltera. Pero si su marido muere, ella está libre para casarse de nuevo con otro hombre, sin ser considerada una adúltera. Si una persona, yo pienso ahorita en este hermano allá en Villanueva, que tuve la oportunidad de bautizarle hace como 20 días, hace casi un año, un poco más de un año, falleció su esposa. Ella tenía cirrosis y falleció. Y él todavía es relativamente joven. Cirrosis, sí. Es relativamente joven, ¿no? O sea, no es un viejito todavía. Él tiene unos 45 a 50 años, quizá. Y sí, eso. No sé exactamente cuántos años tiene. Pero ya que murió su esposa, si él encuentra a otra mujer que sea cristiana, y eso es el requisito que la Biblia da, porque él es creyente, y él quiere casarse de nuevo, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque ya falleció su primera esposa. Él está libre de la ley del matrimonio porque ya falleció su esposa. Entonces, eso es el ejemplo que Pablo está dando aquí en cuanto al matrimonio. Ahora vamos a ver la aplicación al creyente. Versículo 4. Aplicación al creyente. Dice, así también vosotros, hermanos míos. Ahora está hablando dirigiendo el punto a los creyentes, a los hermanos. Hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ahora Pablo quiere tomar la ilustración del matrimonio y aplicarla a nuestras vidas como creyentes. Igual como la muerte quita la jurisdicción de la ley en cuanto al matrimonio entre un hombre y una mujer, así también nuestra identificación con la muerte de Cristo quita la jurisdicción de la ley en nuestras vidas, la ley de Dios. La identificación con la muerte de Cristo quita la jurisdicción de la ley de Dios en nuestras vidas. La ley requería la perfección de cada persona. Requería. Dice, no hurtarás. Dice, no matarás. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de ti. Dice, no utilizarás mi nombre en vano. Dice, no codiciarás. No das falso testimonio. Muchas cosas, dice. Y demandaba la perfección. Dice, no des falso testimonio. Dice, a menos de que sea con el vecino que siempre le ha tratado mal. No, dice, no lo hagas. No hay excepción a la regla. Demandaba la perfección de cada persona. Ya que fallamos en alcanzar esa perfección, cada persona se encuentra culpable delante de Dios por haber violado la ley. Y Santiago dice, si hemos ofendido en un punto, somos culpables de todos. Entonces, la ley está ahí, la ley de Dios está ahí. Nosotros no hemos alcanzado la perfección, entonces quedamos bajo la condenación de la ley. Las demandas estaban en nosotros, no cumplimos, entonces caemos bajo la condenación que llevaba la misma ley. A través de confiar en la muerte de Cristo por nuestros pecados, nosotros también hemos muerto a nosotros mismos, quitando la jurisdicción de la ley en nuestras vidas. Y vamos a ver esto, hermanos, qué tan importante es. Lo vimos la semana pasada un poco, pero Pablo está aquí repasando, dando una ilustración de qué es, para que entendamos bien lo que él está diciendo. Antes fuimos casados con nuestro cuerpo, con la carne. Y el ejemplo que él da aquí es la mujer y el marido muere. Y aquí, ya cuando hace la aplicación al creyente, no está hablando de que el creyente estaba casado con la ley y la ley murió. No está diciendo eso. Y eso es lo que algunos enseñan, de que nosotros ya estamos en Cristo, morimos a la ley. Bueno, morimos a la ley, sí, pero la ley no murió. Fuimos nosotros. Y cuando habla de la muerte, está hablando de nuestro cuerpo, nuestra carne. La frase, habéis muerto, aquí en versículo 4 dice, así también, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. No es solamente que caíste muerto. No está diciendo eso. Es literalmente significa que hemos sido hechos muertos. O sea, la muerte ha sido pasado en nosotros. Alguien nos ha matado. Nos ha dado la muerte. ¿Quién? Dios mismo. Dios mismo es indicando un acto de Dios en respuesta a nuestra fe en su Hijo Jesucristo. Nosotros hemos muerto. ¿Por qué? Porque Dios en Cristo. Nosotros estamos en Cristo. ¿Quién mató a Cristo? No fueron los soldados romanos. Fueron nuestros pecados. Y Dios mismo dio la espalda a Cristo. Por eso se oscureció por 3 horas a mediodía en Jerusalén aquel día. Y cuando Dios dio su espalda a Jesucristo, es como decir, puedes morir. Yo no le voy a respaldar. ¿Y qué pasó? Cristo murió por causa nuestra, por nuestros pecados. Y aquí dice, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Es por el cuerpo de Cristo que nosotros también hemos muerto. Pero ahora nuestro cuerpo ha muerto con Cristo y nuestro espíritu está libre de la ley para casarnos con nuestro nuevo marido. ¿Quién? Jesucristo.
O sea que nosotros como creyentes ya no estamos bajo la ley.
Ya no estamos. Vamos a ver eso más adelante en este mismo estudio y vamos a ver un poco más en los próximos dos el resto de este capítulo, el capítulo 8. Estamos muertos en cuanto a la ley. Si yo estoy muerto, la ley no tiene jurisdicción en nosotros o en mí. Entonces, ¿qué? Yo, cuando Cristo murió, yo estoy en Cristo, y por la muerte de Cristo yo estoy muerto. Aunque parece que tengo vida, yo estoy muerto. La ley no murió, yo morí. La ley no murió, fui yo quien murió. Esto hablando de mi carne, de mi cuerpo. Cuando Cristo murió, su cuerpo natural murió y fue sepultado. Pero cuando resucitó, tenía el mismo cuerpo. Vamos a Lucas 24 para comprobar esto. Lucas 24. ¿Alguien quiere leer esos versículos? 36 al 43.
Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritus. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como sabía ellos, de gozo, no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de él.
Aquí encontramos que él aparece. Muy interesante eso, y vamos a verlo también en Juan 20, en la siguiente referencia. Pero aquí encontramos que Jesucristo les apareció, y ellos dicen, es una fantasma, es un espíritu, es una aparición, no es él. Él dice, no, soy yo. Sí, apareció como él era. Ellos lo reconocieron, pero solo pensando que era la apariencia de él, una aparición. Pero él dijo, no, soy yo. Tengo, aquí están mis manos y mis pies, palpadme, vedme. Un espíritu no tiene carne ni huesos. Yo soy Jesucristo. Y luego, interesante lo que dice el versículo 41, dice, y todavía ellos, de gozo, no lo creían. Como si casi se contradecía entre sí mismo, ¿verdad? Están gozosos, pero a la vez no lo pueden creer. Y estaban maravillados, y dijo, entonces les dijo él, entonces he aquí algo de comer. Entonces les dieron pez asado y panal de miel, y él los tomó y lo comió. mostrando que no era un espíritu. Él mismo estaba comiendo porque tenía hambre. No sé si tenía hambre, pero quería comer para mostrarles. Ahora, pero ahora este cuerpo es un poco diferente. Es su mismo cuerpo, pero ahora es cuerpo glorificado. Glorificado. Versículo 20 de Juan, perdón, Juan capítulo 20, versículos 19 y 26. ¿Alguien lee eso? Aquí están los discípulos reunidos, la puerta está cerrada y de repente entra Jesús. ¿Por dónde? No dice que entró por la puerta, dice que se puso en medio de ellos. ¡Pam! Ahí estaba. No sé si pasó por el techo o por la pared o por la puerta, pero sin abrirlo. Entonces era un cuerpo, pero ya un cuerpo no limitado. Era su cuerpo. Versículo 26 también. Otra vez, es su cuerpo, pero es un cuerpo ahora glorificado. Cuando un creyente muere en Cristo, o sea, cuando acepta a Cristo y Dios lo pone en Cristo, usted murió en Cristo. Entonces, ¿qué? Nuestra carne está muerto, pero resucitado y viviendo en la fe del Hijo de Dios, como dice Gálatas 2:20. Vamos a leer este versículo, casi todos lo tienen de memoria. ¿Alguien quiere citarlo? Muy bien, hermana. ¿Qué dice? Y lo que ahora vivo en la carne, dice, tengo mi cuerpo, pero ahora lo que yo vivo en la carne, ¿lo vivo por quién? Por la fe del Hijo de Dios, dice. No soy yo quien lo vivo ahora, es Cristo que vive en mí. En los versículos 5 y 6 encontramos el contraste de la verdad. El contraste de la verdad. Pablo aquí da un contraste entre dos verdades grandes de este pasaje, regresando a Romanos 5. Ahorita llego yo. Perdón, Romanos 7. Romanos 7, versículos 5 y 6. Dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. El versículo 5 dice, los que estábamos en la carne. En la carne es una frase para referirse a los incrédulos. Cuando se encuentra la frase en la carne, eso está hablando de un incrédulo. Un creyente no está en la carne. Se puede, y eso es punto y aparte, se puede actuar de acuerdo con la carne, pero no está en la carne ya, según la Biblia. Entonces, note el tiempo que dice, versículo 5, dice, porque mientras que estábamos, tiempo pasado, no es la verdad ahorita, estábamos en la carne, en la carne. La ley produjo en nosotros pasiones pecaminosas que llevaban fruto para muerte. Eso es cuando la carne vivía a su antojo, viviendo las pasiones pecaminosas, y que eso no llevaba solamente a la muerte. La Biblia dice, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Sí, hermano.
Entonces, ¿quiere decir aquí que la ley es sinónimo de pecado?
No, y Pablo explica eso la otra semana, en el resto del capítulo. Pero vamos a ver que eso es lo que muchos, y Pablo estaba anticipando esa misma reacción en sus lectores. Entonces, en el resto del capítulo, él explica eso. Pero eso para la otra semana. Entonces, versículo 6 dice, pero ahora estamos libres de la ley, Ahora, para contestar su pregunta un poco mejor, dice aquí, las pasiones pecaminosas que eran por la ley. Ahora, Pablo va a explicar la otra semana, o en el resto de ese capítulo, va a explicar cómo la ley reaccionó el pecado en él. No es que la ley causó pecado. Bueno, vamos a leer este versículo aquí, dice... Vamos a leer el versículo 7 y 8, la otra semana lo vamos a estudiarlo más, pero dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Lo contesta ahí. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. O sea, la ley dice, mire, alguien está robando, tomando un dulce en una tienda, y dicen, bueno, quiero un dulce, ahí está un dulce, yo lo tomo y está comiéndolo. Y luego se levanta la cara y hay un rótulo que dice, por favor no toma los dulces. No, ¿verdad? Qué feo. Pero de los 15 que Rebeca estaba comiendo, ¿verdad? ¿Qué pasó? La ley, el rótulo que decía no tomar los dulces, ya evidenció, puso luz, tiró luz encima del pecado que ya había en nuestra vida, aunque no reconocíamos quizá que era pecado. Entonces, eso es lo que él está diciendo, que la ley, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, no es que la ley los hizo pecado, sino que la ley dijo, eso es pecado de pasión. Ah, ah, sí, ¿verdad? Entonces ya... la Biblia habla en Juan capítulo 3 de que los hombres aman más la luz o las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus hechos son malos. Entonces, ¿qué? Cuando se encienda la luz, ¡wow! Eso es malo. Entonces, no está diciendo que la ley es pecado. Vamos a estudiar eso la otra semana. Luego dice versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley. Ahora estamos, tiempo presente, libres de la ley, pero no libres para pecar. No libres para pecar. Vamos a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 13. ¿Alguien quiere leer eso?
Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros.
Dice, estás, y el libro de Gálatas, hermanos, está tratando también con el asunto de la ley versus la gracia. Los hermanos de las iglesias de Galacia eran verdes en la fe, por decirlo así, y lo que pasaba es que Pablo llegaba enseñando que la salvación era por la fe, y Pablo seguía su viaje misionero, y mientras salió, entraban unos judíos detrás de él. No, bueno, tal vez la salvación es por la fe, pero tú también tienes que ser circuncidado, tú tienes que guardar el sábado, tú tienes que hacer esto, tú tienes... Ahí imponiendo muchas cosas. Y Pablo les escribe diciendo, mire, has caído, y utiliza hasta esa frase, has caído de la gracia. No está diciendo, has caído de la salvación. Está enseñando, has caído de la enseñanza de la salvación por gracia, por medio de la fe. Y muchos toman ese versículo y dicen, mire, uno puede caer de la gracia. Bueno, puede caer de la enseñanza de la gracia en el contexto, está diciendo eso, sí. Y retroceder y pensar que uno tiene que seguir la ley para ser salvo. Pero no puede perder su salvación si es que realmente lo tiene. Y eso es lo que está explicando. Entonces, no estamos libres de la ley en el sentido de que no tenemos que cumplir la ley para ser salvos. Pero tampoco estamos libres para vivir como queramos. No es lo que Dios quiere. No es libertinaje. ¿En qué sentido? La ley ya no tiene jurisdicción sobre nosotros, está diciendo. Ya la ley no tiene esa autoridad en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos, otra vez, tiempo presente, muertos. ¿Para qué? Para aquella, la ley, en que estábamos, tiempo pasado, sujetos. Todo creyente, todo inconverso en el mundo está bajo la ley de Dios. Es la ley de Dios que él ha puesto. Un inconverso no debe matar. ¿Por qué? Porque Dios dice, no matarás. ¿Eso quiere decir que estamos libres? ¿Ya que estamos libres de la ley, que podemos matar? No está diciendo eso. Porque nadie diría, bueno, está bien, un creyente puede matar a lo que quiera. No, no, esa es una locura pensar de esa forma. Entonces, no es que estamos libres de la autoridad. O sea, la ley ya no tiene jurisdicción en nosotros, pero no quiere decir que nosotros tenemos libre voluntad para hacer lo que queremos en cuanto a pecar. Ahora estamos casados con Cristo. Está hablando de que estamos libres de la ley, y estoy en Gálatas, pensando que estoy en Romanos, perdón. Dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Cuando la mujer estaba en su matrimonio, ¿a qué estaba sujeto? A su esposo. En un sentido, estaba sujeto a la ley del matrimonio y también a su esposo, porque la Biblia dice, someteos a las mujeres, deben estar sujetos a sus maridos. Ahora, ¿qué pasa? Si muere el marido, ya no está sujeto ni a su marido ni a la ley del matrimonio. Entonces aquí, ahora Pablo está diciendo, ahora somos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que servimos bajo régimen nuevo en espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Estamos casados con Cristo y estamos en una nueva relación con Él. Vamos a Efesios capítulo 5, porque Efesios capítulo 5 es una enseñanza que Pablo también da en el capítulo 5, y vamos a tomar el tiempo para leer estos versículos. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Efesios 5:21. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual se murió, de cual es su cuerpo, perdón, no sé qué estaba leyendo yo, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Necesito tus lentes. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Versículo 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y las mujeres respeten a su marido. Entonces, Pablo está dando una enseñanza sobre el matrimonio, pero cuando termina de dar toda esta enseñanza de la sumisión mutua, versículo 21 es el contexto de todo el resto del capítulo 5 y la primera parte del capítulo 6, la sumisión mutua. Luego dice, en el versículo 32, yo voy a decirle un misterio. ¿Sabe qué es un misterio en la Biblia?
Algo que no
fue conocido antes. Es algo que ahora está siendo revelado. No hay misterios en la Biblia de lo cual uno dice, ¡ah, es un misterio! Nadie lo puede conocer. No, es algo que antes no conocía, pero ahora por revelación, por inspiración del Espíritu Santo, Dios está dando a Pablo para escribir y a explicar a toda la humanidad que puede leer la Biblia de ese punto en adelante esta verdad. ¿Cuál es la verdad? Que el matrimonio nada más es un cuadro de Cristo y la iglesia. Entonces, ya cuando uno acepta al Señor Jesucristo, uno, por decirlo así, se casa con Él. En realidad, la Biblia dice que somos, cuando una mujer y un hombre se casan, llegan a ser ¿qué? Una sola carne. Son unidos. Una sola carne. Entonces, cuando uno acepta a Cristo, nosotros llegamos, estamos puestos en Él. Entonces, nosotros llegamos a ser uno con Él. y es una nueva relación bella e íntima. Ahora llevamos fruto para Dios, dice en nuestro texto en Romanos 7, creo que es el versículo 4 al final, es Romanos 7, versículo 4, dice, a fin de que llevemos fruto para Dios. Vamos a Gálatas 5, 22 y 23. ¿Alguien puede citar eso? Contra tales cosas. Entonces, ¿qué? Ahora el fruto en nuestra vida es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Eso es el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué? Bondad, se me olvidó uno. Eso es lo que pasa cuando uno lo trata de decir lentamente en vez de rápidamente. Cuando lo tenemos memorizado todo así, pero cuando ya tenemos que pensarlo, a veces saltamos uno. Vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 11. ¿Alguien quiere leer eso? Ahora, ¿llenos de qué? Frutos de justicia. Es fruto del Espíritu Santo y frutos de justicia que Dios quiere. Él quiere que llevemos fruto para Dios. El cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas es uno radical que cambia por completo nuestra relación con Él. Cuando uno llega a Cristo, morimos. Es que yo no siento muerto. Bueno, no tiene que sentirse muerto. Es hecho, somos muertos. La Biblia lo dice, Dios lo declara. Nosotros tenemos que comenzar a reconocer que lo que Dios dice es verdad, si lo entendemos en su totalidad o no. Dios, es interesante, hoy estaba viendo una cosa en el internet. Hay dos hombres que están teniendo un debate con dos ateos, dos cristianos que están teniendo un debate con dos ateos, y proclamaban que ellos podían comprobar la existencia de Dios sin tener fe. Ellos podían comprobarlo sin tener fe, o sea, en una forma científica, entre comillas. Los ateos, en la primera parte de la entrevista que yo vi, los ateos hicieron mejor trabajo en comprobar que Dios no existe científicamente que los cristianos en comprobar que Dios existe científicamente. ¿Por qué, hermanos? Porque la ciencia se trata de reproducir cosas, por definición, en un ambiente controlado. Y Dios, la Biblia dice que sin qué es imposible agradar a Dios. Sin fe. Fe no es cuestión de tener, y los cristianos que pusieron sus argumentos, estoy de acuerdo con sus argumentos, y eran argumentos buenos, pero para entender y realmente aceptar esos argumentos, requiere fe, que solamente Dios puede dar a uno. La salvación es por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros. Pues es don de Dios. Es Dios que nos da la fe aún para creerle. Entonces, hermanos, en este sentido, ahora es un cambio radical. Yo estoy muerto ante Cristo, ante Dios. Y es Cristo que ahora vive en mí. Antes estuvimos bajo las demandas y la condenación de la letra de la ley. En nuestro texto, en Romanos capítulo 7, este versículo dice, la última parte, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora, antes estuvimos bajo las demandas y la condenación de la letra de la ley, y ahora estamos libres y bajo una nueva perspectiva de la vida cristiana guiada por el Espíritu de Dios. Si usted nota aquí en el versículo 6, es E mayúscula en Espíritu. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. No es nuestro Espíritu que tiene un régimen nuevo. Es el Espíritu de Dios en nosotros que nos da este nuevo régimen. No me sale. Régimen. Gracias. Sí, ¿verdad? Régimen. El creyente ahora puede cumplir con las, entre comillas, demandas de la ley, porque tiene una nueva naturaleza y el Espíritu de Dios para apoderar su obediencia a Dios. Antes, como hemos estudiado en el capítulo 6, éramos esclavos del pecado. No podíamos dejar de mentir cuando nos convenía. No podíamos dejar de hacer tal cosa cuando queríamos. ¿Por qué? Porque éramos esclavos del pecado. Ahora que hemos sido librados, no solamente de la esclavitud del pecado, sino de las demandas de la ley en el sentido de que tengo que hacerlo para agradar a Dios. No, ya estoy libre de ese peso de tener que cumplir, entre comillas, y puedo descansar en el Señor, y el Espíritu Santo de que mora en nosotros nos lleva a obedecer porque queremos. Y ahora tenemos el poder para hacerlo. Esa es la diferencia. La otra semana vamos a entrar en el capítulo, en el resto de este capítulo, versículos 7 en adelante, y vamos a ver qué dice Pablo en cuanto a eso, o mejor dicho, Dios. ¿Preguntas?
A veces es un poquito difícil saber cuál es esa ley, pero debe, me imagino que es la ley de los hombres, la ley que hace el hombre.
No, está hablando de la ley de Dios. Es la ley de Dios a lo cual está hablando. En el primer parte del capítulo 7 está hablando de la ley en general, o sea, leyes de, como un ejemplo nada más. Pero ya más abajo, cuando está hablando de estar bajo la ley, entramos otra vez en el contexto de Romanos, donde está hablando a judíos y hablando de la ley de Dios. No estamos bajo esa ley en el sentido de que la ley exigía perfección. Estamos bajo gracia, en lo cual Cristo, el que ya cumplió la ley, vive en nosotros. Si Él cumplió la ley y yo estoy en Cristo, yo he cumplido la ley delante de Dios. Y no estoy bajo la condenación de la ley. ¿Por qué? Porque he cumplido la ley bajo la gracia. Y vamos a ver un poco de eso la otra semana. ¿Otro comentario? Sí, hermanos.
Uno de los errores comunes que se escuchan es, usted lo ha mencionado cuando hablando de este, es el hecho de decir, bueno, ya estamos en su parte, ¿verdad? Y de alguna manera es una confusión que se propuso, ¿verdad? Usted ya lo dijo de que es el Espíritu Santo el que hará eso.
Y eso decir, es igual, para uno, una persona decir, no estamos bajo la ley, sino bajo gracia. Es como decir que la ley nada que ver. Pues la ley se trata de los 10 mandamientos y también se trata de la ley ceremonial en cuanto a las leyes que tenía en cuanto al tabernáculo y los sacrificios y las fiestas y todo eso. En cuanto a eso, varios puntos de vista. Número uno, eso fue dado a los judíos. Yo no soy judío, entonces nunca me fue dado a mí directamente en cuanto a la ley ceremonial y el sistema de adoración de los judíos. Pero la ley moral de Dios, lo que llamamos la ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos, esos son todavía la ley de Dios, y esa es la ley que está escrito en el corazón, perdón, de cada hombre. Entonces yo acepto a Cristo, estoy bajo gracia, entonces, es decir, ya la ley nada que ver. No, pero la ley dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, que no harás imágenes y no te inclinas a ellos, que no utilizas mi nombre en vano, que recuerda el día de reposo para guardarlo, como mencionamos, predicamos el domingo, de qué significa eso. Nuestro reposo no es reposo de haber sido sacado de Egipto físico, sino sacado de Egipto espiritual, hablando del mundo, y nosotros descansamos en el día que fuimos librados, cuando Jesucristo resucitó. Entonces, la ley moral de Dios es eterna. Pero yo no estoy bajo esa ley en el sentido de que tengo que cumplir con él, y si yo miento o si yo de repente mato a una persona por alguna razón, que esa condenación está sobre mí. ¿Por qué? Porque yo no estoy bajo la ley. Cristo ya cumplió esa ley. Yo estoy bajo la gracia de Dios, que es el favor no merecido. Yo no merezco el favor de Dios, pero Él me lo ha dado de todas formas. Y sí, ese es un gran problema hoy en día, que muchos sacan esa frase. Es que uno tiene que hacer su parte. Ah, yo tengo que hacer mi parte. O yo tengo que cumplir. No, Cristo ya cumplió. Y ya que el Espíritu mora en mí, yo puedo cumplir sin esforzarme en cumplirlo. Porque yo no soy el que cumplo. Es Dios quien cumple.
Podemos incluso hacer muchas cosas que se liberan, ¿vale? Pero realmente nos compromete, ¿no?
Porque, así es.
Porque es para poder nosotros vivir bien, libres de la ley, tenemos que tener fe. Y por fe, entender, comprender y vivir conforme el Señor nos demanda.
Por ejemplo, bajo la ley, la Biblia dice, no darás falso testimonio. Entonces, ¿qué? Digamos que miento. Bajo la ley, la condenación de la ley era muy severa. Si un hijo desobedecía a su padre, tenía que ser apedreado. Ya no existía la humanidad si todo el mundo estuviera bajo la ley de Dios en ese sentido. ¿Por qué? Porque la ley exige perfección y nadie es perfecto. Y la ley no hace excepción para alguien que solo lo viola en un punto. Y, no tenga pego, es poco. No, perfección. Entonces, ¿qué? Yo no estoy bajo la ley en el sentido de que si yo miento ahora, todavía es pecado, yo no debo mentir. Y si peco, eso estorba, perdón, gracias, estorba mi comunicación con Dios. Es una barrera entre yo y Dios cuando yo peco. Pero yo mentí, pero ahora estoy bajo la gracia. Él me da lo que no merezco, y también he recibido la misericordia de Dios, que es que no recibir lo que merezco. ¿Qué merezco? Por haber violado la ley, por haber mentido una vez, yo merezco la muerte. Pero no estoy bajo la ley, gracias a Dios. Estoy bajo la gracia de Dios, y el sacrificio de Él cubrió ese pecado ya. Pero como usted dice, no nos libra para libertinaje, nos da más compromiso. Mire, Dios me ha salvado de esa pena de muerte que bajo lo cual yo estaba bajo la ley. Me ha dado su gracia y yo estoy libre para vivir como Él quiere que yo viva, pero sin vivir con el temor de que si hago algo malo, entonces de repente me van a matar, me van a apedrear. No tengo que tener ese temor. Era una vida de en el Antiguo Testamento. Ahora debemos vivir vidas piadosas. Estaba hablando con Carlos en 1 de Juan 2, dice, estas cosas, hijitos, estas cosas he escrito a vosotros para que no pequéis. Pero, si uno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Entonces, no es esa condenación de una vez. ¿Por qué? Porque Cristo ya recibió la condenación por nosotros. Y esa es la gran diferencia.
O sea, que estar bajo la gracia es sinónimo de tener libertad.
Exactamente. Exactamente. Pablo dice todo, y eso también vamos a ver más adelante, pero Pablo hablaba de en contexto de comer ciertas cosas y todo eso. Él dice, mire, todo me es lícito. Yo puedo comer todo, pero no todo conviene. Y todo me es lícito, pero yo no me dejo dominar por ninguna cosa. Yo no voy a dejar que mi cuerpo sea controlado o que mi vida sea controlada por algo que estoy libre para hacerlo, sí, pero no lo voy a hacer. No me conviene como creyente, como hijo de Dios. Cuando comenzamos a pecar, lo que pasa es que como ya hemos estudiado, que cuando comenzamos a pecar, ¿qué pasa? Somos propensos para formar hábitos de pecar. Entonces, si yo comienzo a pecar, aunque, entre comillas, tengo libertad para hacer cierta cosa. La semana pasada mencionamos en cuanto a tomar un vaso de vino. Soy libre para tomar un vaso de vino. Bueno, yo puedo hacerlo. Yo voy a pagar las consecuencias por eso. Yo no creo que un cristiano debe, en ninguna forma. Sin embargo, yo puedo hacerlo. Yo tomo el vaso de vino. ¿Pero qué? Es como tomar un paso dentro de la cárcel. Y sentarme aquí. Ahora, ¿soy esclavo? No. Cristo me ha librado. Pero yo mismo me puedo meter ahí y llegar a estar, de cierta forma, esclavizado por ese pecado. ¿Por qué? Porque yo mismo me he puesto en esa posición. Porque no me convenía lo que estaba haciendo. ¿Otro comentario? Fausto solo quiere su almohada. Muy bien, vamos a orar, hermanos. Hermano Flores, nos guía en oración, por favor. Bendiga, hermanos, no se olvide, el viernes es especiales.